Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden acompañarme al Salmo número 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Amén. Vamos a orar. Padre, clamamos a ti para que tú nos ayudes a no olvidar. Ayúdanos, Señor, a hacer un esfuerzo diligente para hacer memoria continua de tus maravillas, de tus bendiciones, de tu cuidado, de tu persona. Clamamos a ti para que tú seas nuestro especial tesoro y que este tesoro, tu persona, pueda permear, gobernar, dirigir todas las áreas de nuestra vida. En Cristo te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, nosotros deseamos que como iglesia no olvidemos las obras de Dios. Y la forma de no olvidar básicamente es haciendo lo que muchas tribus, pueblos y naciones hicieron. Escribieron sus historias. Algunos que no tenían escritura se sentaban durante todas las noches a recordar esas historias y pasaban de forma oral su historia, de generación a generación, de generación a generación. Nosotros tenemos libros de historias y toda nación tiene su propio libro. Conoce quienes invirtieron su dinero por el bien de su nación, conocen quienes hicieron tal o cual esfuerzo. Y el objetivo de eso es dar a las generaciones siguientes identidad. Dar a las generaciones venideras un objetivo y un concepto de por qué, quiénes son ellos y por qué son lo que son. ¿Cómo lograron llegar hasta ahí? Y una de las peores cosas que podemos llegar a hacer es básicamente olvidar nuestro pasado. Alguien decía muy sabiamente que el que olvida el pasado tiende a cometer los mismos errores que sus predecesores. Y en Israel sucedió así. Muchas generaciones olvidaron a Dios. Olvidaron el bien que Dios les había hecho. Olvidaron las bendiciones que ellos habían pedido a Dios. Y en el presente desechaban esas bendiciones. Hombres habían pedido a Dios por una esposa hace 15, 20 años atrás y luego ahora desechan a esa esposa. Habían pedido hijos, ahora maldicen a sus hijos, lo quieren ver muertos. Habían pedido un trabajo, ahora no quieren el trabajo. Y ese es el problema nuestro, en nuestro corazón. Nosotros somos personas malagradecidas. Olvidamos. Y Dios no quiere que olvidemos. Dios quiere que nosotros tengamos en mente sus obras, sus decretos, sus misericordias, porque ese recuerdo continuo llenará nuestro corazón de alegría y de fuerza y de valor para enfrentar el presente y mirar hacia el futuro con una perspectiva diferente. Y hermanos queridos, como iglesia nosotros tenemos un testimonio que traspasar a las próximas generaciones. Hace unos 5 años comenzamos a trabajar con un nuevo currículum y seguimos trabajando con ese currículum, desarrollando una generación que conozca la palabra de Dios, haciendo que nuestros niños memoricen las Sagradas Escrituras, procurando que canten las Escrituras, entregándole una hoja para que usted en su casa también trabaje con ellos y en la memorización, en la lectura, en la oración, y lo seguimos haciendo. Y continuamos 5 años después, hermanos, volviendo a repetir lo mismo. Tenemos que traspasar el testimonio de Dios a nuestros hijos. Si 5 años después yo estuviera aquí diciendo otra cosa, es muy posible que el norte lo haya perdido yo. Pero, amados hermanos, no hemos perdido el norte. No hemos perdido el objetivo. La pregunta que yo me hago, ¿y tú? ¿Lo has perdido? ¿Tú continúas preparando a tus hijos para que ellos glorifiquen y alaben el nombre de Dios? ¿Continúas haciendo ese trabajo? El objetivo nuestro, amados hermanos, es de traspasar a la futura generación el testimonio de Dios para que ellos sean una generación mucho más excelente que nosotros. No sé si se han dado cuenta que la presente generación, hablando de un poquito más global, está más corrompida que las generaciones de hace 100 años atrás. Ahora la agenda mundial es la homosexualidad, hermano. Encabezado por la ONU. Quien está detrás de Estados Unidos. Y no solamente ellos, sino muchos otros. Esa es la agenda. Uno de los grandes avances que tuvieron Estados Unidos en los días de Barack Obama fue obligar a la sociedad norteamericana a que el hombre que se sintiera mujer pudiera entrar al baño de las niñas. ¡Mire qué gran beneficio para la humanidad! ¡Qué gran logro! Cambiar la educación de muchas naciones, incluyendo la de ellos, con papeleta, con dólares, ¿sabe para qué? Para imponer una agenda que no es la del respeto mutuo, la de la relación entre un hombre y una mujer. Ese es el gran avance que tenemos ahora, hermanos. Cambiar una constitución. Cambiar una constitución de una nación para legalizar el matrimonio homosexual. Esa es la gran agenda que tenemos detrás, hermanos. Esa es la actualidad. Qué difícil es saber ahora, de espaldas, quién es hombre y quién es mujer. Es difícil. Tú no sabes si es hombre o mujer. No hay mucha diferencia. Entonces, mis amados hermanos, no estamos mejor. Realmente, cada año, cada 100 años que pasan, nuestras generaciones, dependiendo de si se han apropiado y mantienen la palabra, la voluntad de Dios en su generación, en su estado, en su gobierno, o mejora o empeora.
Y nuestra generación ha ido empeorando. Nuestras generaciones han ido empeorando. Amados hermanos, nosotros tenemos un testimonio que traspasar. Y no es la de nuestra sociedad presente. Y no es ahora lo nuevo que tiene la nueva sociedad, o los Estados Unidos, o Europa, o Asia. No es esa nuestra agenda. La agenda es una. Traspasar el testimonio de nuestro Dios a las futuras generaciones. Y nosotros como iglesia estamos comprometidos con esa postura. Y no la vamos a cambiar. No la vamos a cambiar. Por eso, porque es mucho el trabajo, porque es mucha la responsabilidad, estamos preparando a hombres y a mujeres en nuestra iglesia para que nos ayuden. Preparándole, dándole clases a esos maestros, preparando a esos hermanos y hermanas para que ellas puedan traspasar, ayudarnos en esa responsabilidad que tenemos nosotros los pastores. De predicar ese evangelio y de proclamar a nuestra generación presente, no solamente a los adultos, a los viejos, sino a los niños, que Dios es un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, pero que hace justicia sobre todas las generaciones y los hombres y naciones. Nosotros estamos llamados a traspasar ese testimonio. Y por eso nosotros estamos involucrados en preparar esa generación. Y nosotros queremos animarte, amado hermano, a que tú continúes con esa misma perspectiva. No compres la mentira que se está vendiendo allá afuera. No la compres. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el deber nuestro? Al leer este salmo nos damos cuenta que tenemos un deber muy definido, bien claro, versículos 4 y 5. Contando la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Ese es nuestro llamado, contar las generaciones venideras. Y yo, Dante Paz, no lo puedo hacer solo. Por eso preparamos a hombres y mujeres que nos ayuden bajo nuestra supervisión para que eso se logre, amados hermanos. Por eso tenemos una escuela dominical. Para ayudar a las familias en este mundo presente, con la agenda que ya yo les planteé, que el mundo tiene, a vencer por la fe esa agenda mentirosa y engañosa. A vencer esa agenda. ¿Cómo? Manteniendo la agenda de Dios. Edificando sobre la agenda de Dios. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Oiga eso. Oiga qué trabajo. No es cualquier trabajito. Moisés tuvo que reunir a toda la congregación. Niños, grandes, adultos, y les habló. Y luego que les enseñó, le dijo a los padres, ahora, cuéntenlo a sus hijos, enseñen a sus hijos, guíen a sus hijos, que no se pierdan. Y aún así, con el trabajo diligente y trabajador de Moisés, notamos que en el versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, preparados para la batalla, el día de la batalla dieron la espalda. No temieron al Señor. El día de la batalla, cuando tenían que predicar la palabra, cuando tenían que defender el evangelio, cuando tenían que defender al pueblo de Dios, ¿sabe qué hicieron? Dieron la espalda. Volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, el pacto que sus padres les habían enseñado. No lo guardaron. Ni quisieron andar en su ley. Pero es un problema de los hijos de Efraín. Por eso desapareció esa generación. Por eso desapareció esa generación completa. Dios los entregó a sus pasiones. Dios los entregó a sus enemigos. Y fueron destruidos. ¿Para qué tú estás educando a tus hijos? ¿Cuál es el objetivo de lo que ahora mismo tú estás haciendo? Querido hermano, yo te recomiendo que abraces el objetivo que Dios tiene. ¿Cuál debe ser el gozo y la herencia que tú des a tus hijos? ¿Cuál debería de ser? Mucha gente dice, bueno, una casa, un buen carro, una buena educación. Eso se oye bien, pero está un poquito corto porque eso se queda en esta tierra. Dios dice en su palabra que la herencia de tus hijos es Él, es Jehová, es el Dios eterno, es la herencia de tus hijos. Somos los enviados por Dios, los heraldos que debemos dar el testimonio de Dios a nuestros hijos, a fin de que pongan su confianza en Dios y no olviden sus obras ni sus mandamientos. Ese es nuestro trabajo, que ellos conozcan a Dios, que ellos amen a Dios. Hermanos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice Él? La casa, el carro y todo lo otro les será añadido. Eso fue lo que Cristo le dijo a los discípulos. Miren las aves del cielo. Todos los días comen. Todos los días su Padre las cuida. Miren los lirios del campo. Están mejor vestidos que Salomón. Mejor vestidos que Salomón. ¿Quién los vistió? Dios. Si Él tiene cuidado de las aves y tiene cuidado de los lirios del campo, ¿no tendrá cuidado de vosotros, hombre? ¿Por qué estás tan afanado en esa búsqueda? Amado hermano, ¿cuál es el gozo y la herencia que tú estás preparando para tus hijos? Porque tal vez lo que tengas en las manos, un ladrón te lo puede quitar. Se puede dañar, corromper. Que la bolsa de valores cambie, se perdió todo. Que el banco cayó. Yo nunca pensé que el Banco Central iba a caer. Ahí estaban mis inversiones. Y precisamente ese fue el banco que cayó. Y entonces, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Y ahora qué va a pasar con el dinero? Va a pasar lo que siempre sucede. Vendrá otro banco, y vendrá otra situación económica, y vendrá otra situación. Y amados hermanos, tu situación que parecía muy estable, de un momento a otro, dejó de ser estable. Tu posición que era buenísima en ese trabajo, gerente de que sé qué cosa, o empleado de que sé qué, ya desapareció, porque desapareció la empresa. ¿Y ahora? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde estará tu gozo? Tu país que era tan estable, ya no lo es. ¿Y entonces? La República Dominicana pasó por una crisis terrible. Durante los 75, 80, 90, una crisis terrible. Ahora es que alguna gente puede decir que tiene luz más seguidito. Pero aquí los apagones eran sin tiempo. La gente se iba de aquí corriendo. Puerto Rico, Curacao, Venezuela, para todos los lados la gente se iba. En lo que fuera, aunque fuera en una yola, en un barquito, en lo que sea. Y queridos hermanos, esa fue nuestra realidad durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu realidad ahora? ¿Dónde estás poniendo tú tu esperanza? Y sobre todo, ¿sobre qué esperanza estás poniendo la vida de tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a ellos? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué tú le estás enseñando? Dios nos manda que nos gocemos en la herencia que no perece. Dios nos manda que nosotros pongamos nuestra confianza, no sobre el presidente, no sobre la economía, no sobre nuestros bienes, sino sobre Él. Dios manda que hagamos eso con nuestro propio corazón, pero también Él manda que enseñemos a nuestros hijos a confiar en Él, a creer en Él. Él nos manda que hagamos esto. Ese es nuestro llamado, versículo 4. Contar la generación venidera las alabanzas de Jehová. Mi hermano, abre tus ojos. Una casa parece una bonita herencia, una finca, una profesión. Todo esto perece. Todo eso se queda. Si descuidas el hecho de que tus hijos abracen como mayor herencia, como su real tesoro a Dios, si descuidas eso, tal vez estás trabajando en vano. Estás trabajando, echando tus bienes en un saco roto. Cuando vayas a buscar tu riqueza, no hay nada, porque es un saco roto. Una esperanza vana y hueca. Saca balance. ¿Estás tú enfocado en esto? En enseñar a tus hijos que Dios es su herencia. Que la fe en Cristo es su verdadera alegría, su verdadera riqueza. Porque cuando parta de esta vida a la eternidad, su fe es lo único que le sostendrá en la presencia de Dios. Que cuando él viva aquí, su fe es lo único que le mantendrá a salvo de la presente generación y de todas sus diabluras. No hay que irse muy lejos, hermano, para corromperse. Nada más hay que salir a la calle. Empezar a trabajar. Ganar, como diríamos por ahí, 2 pesos. Y ya de que tú puedes comprar un celular, y puedes hablar, y chatear, y tú puedes hacer esto, aquello, ya. Entra a la universidad, o te gradúas, empieza un nuevo trabajo, ya. Parece como que la vida cambió, se transformó. Soy una persona diferente. La fe que tú tengas te hará el tipo de hombre o mujer que eres. Al Dios al que adores, te hará el tipo de hombre o mujer que serás mañana. Es la fe lo que marcará tu andar, tu caminar. Saca balance. Confía en tus hijos en Dios. Le enseñas tú la palabra de Dios. Tú le enseñas la palabra de Dios. Es decir, tú te sientas con ellos. No, porque yo soy tan grande y yo leo la Biblia. No, yo me estoy refiriendo a eso. Eres tú su pastor. ¿Eres tú su pastor o ellos no tienen pastor? Son como ovejas sin pastor. Cada quien hace lo que le da la gana. ¿Eres tú su pastor? Porque de eso que estamos hablando, es de un pastor que está guiando a su rebaño a través de senderos peligrosos, con enemigos a un lado, con animales por otro lado, durmiendo y se le va el sueño porque oyó una ovejita que gritó y salió corriendo a ver si era un lobo. Que está aprovechando que el pastor se duerma, echa una siestecita y se levanta. Jacob habla mucho sobre eso, hablando con Labán. Le decía: a mí se me fue muchas veces el sueño velando por las ovejas. Habían lobos y cuando él menos lo esperaba, estaban con una oveja en su boca. David habló muchas veces de que él tuvo que quitar animales como leones, lobos, hasta osos que se levantaran. Él tuvo que enfrentarse con ellos. ¿Por qué? Por una oveja. Ese fue el testimonio que le dio a Saúl. Yo me fajé con esos animales y Dios me libró. ¿Tú te ves así? En esta presente generación, con la agenda que esta generación tiene, llevando esa agenda a las escuelas, obligando a las escuelas a que den esas agendas. En tu propia escuela, en la escuela de tu hijo. Son tus hijos ovejas sin pastor porque tú no eres su pastor. O tú sí eres su pastor y estás velando por ellos y sabes lo que ellos no solamente comen por la boca, sino lo que ellos comen por los oídos, por lo que oyen. Tú sabes lo que ellos comen por lo que ven. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Estás tú preparándoles para el infierno eterno? ¿O le estás tú preparando para que alaben y glorifiquen a Dios sirviéndole siempre? ¿Cuál es el objetivo de tu crianza? ¿Cuál es el fin de tu crianza? Como iglesia tenemos el siguiente objetivo: traspasar a tus hijos la verdadera herencia, lo que nadie le puede robar, al Dios verdadero. Ese es nuestro objetivo, que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Oiga bien, se pueden ir para China, se pueden ir para Asua, para cualquier lado, y allá se van a llevar la esperanza que tú le has dado. Eso es lo que se van a llevar de ti, porque se irán. ¿Usted cree que tú naces para semilla? Se irán. ¿Y qué se van a llevar? ¿Qué se van a llevar de tu casa? Saca balance. ¿Tienen ellos una relación personal e íntima con Cristo? ¿Recuerdan ellos las obras de Dios? ¿Tú les recordaste las obras de Dios? ¿Tú celebraste con ellos las obras de Dios? ¿Tú te deleitas tú mismo en Dios? ¿Eres tú el pastor de tus hijos? Padre y madre, queridos padres, ustedes son los pastores de sus hijos. Dios les llama a ustedes a traspasar ese testimonio. Y precisamente el enemigo principal de sus hijos es el pecado que está en el corazón de ellos mismos. El diablo. Esta presente sociedad gobernada por el espíritu del diablo, por el Satanás. Y estás tú para ir en contra de eso. Pero no estás solo. No estás solo. Dios está con nosotros. No estás solos. Como iglesia, nosotros tenemos esta misma agenda que Dios tiene. La pregunta es si tú tienes los pantalones y la falda bien apretada para seguir adelante con ella. O ya tírate la toalla. O vas a tirar la toalla. ¿Cuál es el objetivo? ¿Obedecen ellos los mandamientos de Dios? ¿Obedecen ellos la ley moral de Dios? ¿Puede decir si ellos aman la palabra de Dios? Si has sacado cuenta, recuerda que la salvación proviene de Dios. Nuestra responsabilidad es instruirlo en el temor al Señor. Nuestra responsabilidad es ser sus pastores, pastores fieles. Papi, ¿pero cuándo que tú me vas a dejar hacer tal cosa? Oh, mi hijo, yo te voy a dejar que tú andes en tus malos caminos cuando yo me muera. Yo voy a hacer una pared. Yo te voy a defender, mi amado hijo, contra tu propio pecado. Yo voy a estar ahí para recordarte quién es Dios. Y en tu tribulación y tristeza te voy a recordar que Él es grande y poderoso para dar respuesta a tu necesidad. Yo voy a estar ahí para eso, porque para eso Dios me puso aquí como tu papá, como tu mamá. Yo voy a estar ahí. Yo voy a ser fiel, ¿sabes hasta cuándo? Hasta la muerte. Yo voy a ser fiel. Ese es mi trabajo. Ser fiel con tu alma. Dios espera eso, amados hermanos, que traspasemos su testimonio, sus alabanzas. Dios quiere ser la herencia de tus hijos. Y como iglesia estamos comprometidos con ese trabajo. Estamos comprometidos de que nuestros niños, aun los que no pueden oír, puedan ver por las señas si es necesario ese mensaje del Evangelio, y lo reciban, y lo traspase a su familia, y lo traspase a su familia. Padres, instruyamos en el temor a Dios a nuestros hijos, sigamos, continuemos. La iglesia te apoya, la iglesia te apoya, y para eso tienes que darle seguimiento al material, al trabajo que estamos haciendo, que te enviamos semana tras semana Hay una hoja de trabajo que su hijo se lleva para su casa, para que usted lo lea con él, para que haga un devocional con ellos, para que memorice junto con ellos la palabra de Dios. Y por eso tenemos que trabajar juntos. Debemos de trabajar juntos. Está a la disposición de acercarnos a los maestros. Dime, ¿cómo se portó el niño hoy? ¿Cuánto de nosotros hace eso? ¿Cuánto de nosotros va a preguntar, dígame, hermano, hermana, ¿qué pasó hoy en la clase? ¿Se portaron bien hoy? Porque yo estoy atento a mi hijo. Él merendó. Él estuvo atento a la clase. Se supo el versículo. Yo quiero resultados, hermano, por eso yo estoy trabajando. Yo quiero resultados y buenos. Y cuando mi hijo no está en eso, venga acá, ¿qué pasó? Aquí hay que escuchar a la profesora, aquí hay que prestar atención a la clase, aquí hay que aprenderse el versículo. Yo estoy sembrando, no para que se pierda. Usted sabe lo que es sembrar. Sembrar y trabajar. Nosotros, la mayoría de nosotros, ninguno trabajamos en el campo. Pero usted sabe lo que es coger y pagar un dinero para que un tractor limpie. Pagaste 4,000 pesos. Compraste semilla. 60, 80 mil pesos de un préstamo en un banco. Y después de eso, que usted se fue a sembrarlo, a preparar el terreno, arregle todo. Y cuando todo suba, se daña. Y nada más te queda el préstamo del banco, que tiene que pagarlo. Más todo el trabajo que pasaste. ¿Tú sabes lo que es eso? Cualquiera llora. Cualquiera se faja a llorar. Que usted dure 30 días trabajando. Y le digan, mira, no te podemos pagar porque tu trabajo fue mediocre. No pudimos hacer nada con ese trabajo que tú hiciste. No se vendió nada. No te podemos pagar. Pues yo estoy trabajando en balde. ¿Y para qué yo estoy trabajando? Es una buena pregunta que usted se haga. ¿Para qué usted está trabajando? ¿Para qué tú estás educando? Para que sea estrella de cine. Para que sea un buen estudiante. Para que sea un buen profesional. Y después de ahí va al infierno. ¿Y después de ahí qué? Hermanos, nuestra sociedad es una sociedad que se parece mucho a mantener a la gente como muy tranquila, como el sapo que está en su agua ahí, nadando, y le prenden la olla, y él ni cuenta se da, lo cocinan vivo, y él ni cuenta se da. Así es nuestra sociedad. Usted se levanta a las 6, hace su devocional, sale corriendo, deja a los niños en la escuela, o donde la mamá, para salir del trabajo, a las 6, 7 de la noche, y ya recoge a los niños, y hace una cena, hace una oración rápida, y se acuesta, y el día siguiente, hace lo mismo, y pasan semanas y hace lo mismo, y pasan meses y hace lo mismo. Eso es lo que la sociedad quiere. Eso es precisamente lo que la sociedad quiere, que tú ni pienses, ni te imagines para qué haces todo eso. Que simplemente lo hagas y mantengas el sistema económico. Uno más en el sistema económico. ¿Ya? Excelente, lo lograron. ¿Y nosotros qué? ¿Y nuestros hijos qué? El sistema del diablo es muy sencillo, hermanos. Mantenernos siempre muy activos. Satanás no es que él quiere gente perezosa. Él quiere gente muy activa, haciendo de todo. Entrando y saliendo, actividades y actividades. Eso es lo que quiere el diablo. Gente muy activa. Que tenga muchas cosas que hacer. Muy ocupadas. Que no piense en su alma. Está tan ocupado, tan ocupada, que no puede pensar en el alma de sus hijos. Está tan activo y tan activa que no puede pensar en la eternidad. No piense en nada de eso porque salió un nuevo celular. No puedo pensar en nada de eso porque tengo que trabajar, me tengo que acostar temprano. No puedo pensar en nada de eso. Es más, el domingo aquí, usted está tan activo que usted está pensando en lo que usted va a comer. Ahora mismo usted está pensando en eso. Usted está loco porque... Que termine, que tengo algo que hacer. Y eso es normal en una vida tan activa. Pero eso es precisamente lo que el diablo quiere con usted. Él no quiere que usted medite. Ni se siente a pensar en todo lo que está haciendo. Y cómo su vida simplemente gira en torno a usted o a otro. Ese es su objetivo. En esa maraña. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y por eso la enfermedad principal ahora de nuestra generación es el estrés. El cáncer le está tratando de alcanzar, el estrés, pero es una lucha ahí entre el estrés y el cáncer. Una lucha ahí. Y niñas, niños, jovencitos y adultos con infarto por el estrés. Se le cae el cabello del estrés. Se enferman del estrés. Sí, porque ese es el objetivo del sistema. Ese es el objetivo del sistema. Queridos hermanos, no nos perdamos en ese sistema. Dios quiere algo diferente para usted. Dios quiere algo diferente a la forma como usted está llevando las cosas. Como caña para el ingenio. Corriendo, rápido, rápido. Vámonos por la eternidad. Allí te espero en el infierno eterno. A ti y a tus hijos. Los espero a todos. Pero es el Evangelio, es Dios quien nos dice, espérate. Tú no has visto el camino que llevas, hacia dónde vas. Tú no entiendes. Es el Evangelio que nos pone a pensar y a meditar, que el mundo no gira en torno a mí, ni a mis necesidades, ni a mis hijos. El mundo no gira en torno a ellos, ni a mí tampoco. El mundo es de Dios. El mundo gira en torno a Dios. Todas las cosas las hizo para Él, para su gloria. Y nosotros y nuestros hijos fueron creados para su gloria. Pero eso no lo podemos meditar. Estamos muy afanados. Querido hermano, ¿quiénes son los portadores de ese llamado de Dios? ¿A quiénes Dios ha dejado para traspasar ese tesoro que es Dios mismo? El mayor regalo es Él. Desde un punto de vista general, lo ha traspasado a la iglesia. La iglesia está llamada a ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que nos ha dado. Esa es nuestra responsabilidad principal. Dios llamó a Moisés y le dijo, harás congregar al pueblo. Deuteronomio 31:12. Varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dios quería que Moisés congregara a la congregación. Dios quiere que nosotros nos reunamos y adoremos juntos y recibamos la palabra de Dios predicada. Es nuestra responsabilidad como iglesia hacer eso. Pero de un punto de vista específico, particular, Dios llama a los padres a que traspasen el testimonio de Dios a los hijos. Dios llama a los padres. Versículo 2, hablaré cosas escondidas, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Él no menciona a Moisés. Él no menciona al maestro. Él menciona a sus padres. Nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos. Él estableció un testimonio para que nosotros lo traspasemos a la próxima generación, para que lo sepa la generación venidera, versículo 5, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Es decir, él dio un testimonio público y le dijo a los padres, escucharon el testimonio, guárdenlo en su corazón y ahora repítanlo a sus hijos en el camino, al acostarse, en la calle. Deuteronomio capítulo 6. Pero los padres tenían que recibirlo ellos mismos en el corazón. Los padres tenían que abrazar esa verdad. Tú, amado hermano, eres el llamado, el portador. Eres tú el portador. Somos los padres los llamados. ¿Y quiénes son los recipientes? Nuestros niños. Nuestros hijos son los recipientes. Por eso como iglesia nos ha llamado Dios a instruir las futuras generaciones. Y por eso nosotros estamos predicando el Evangelio, no solamente aquí en nuestra Jerusalén, sino en otros lugares. Ese es nuestro llamado como iglesia. Pero como padres, cada uno de forma individual, tiene el llamado particular de parte de Dios a instruir a su próxima generación. Para que conozcan a Dios, para que amen a Dios. Ese es tu trabajo, mi amado hermano, no el mío. El mío como papá está en trabajar con los hijos míos. Y se me ha añadido una obra más. Instruir a los hermanos entonces también. Si tú no eres pastor, qué bendición tienes. No tienes la responsabilidad de instruir a toda la iglesia. Pero si eres padre, qué bendición tienes. Tienes el llamado de instruir a tus hijos, a guiarlos, a amonestarlos, a enseñarles, a disciplinarlos, para que no se pierdan, para que conozcan a Dios. Ambos llamados están unidos. Por eso podemos y debemos trabajar en conjunto. Tenemos que estar trabajados guiando a nuestros niños, a la futura generación, a una relación personal y salvadora con Cristo. Tenemos que nosotros mismos tomar en serio el Evangelio, tomar en serio a Dios, tener temor a Dios, como decíamos en la lectura. Temer a Dios, si yo no temo a Dios, mis hijos van a ser peores. Si yo no conozco a Dios, si a mí me fue mal, ellos posiblemente no llegan ni siquiera a la adultez. Porque morirán por sus impiedades. Sin embargo, su sangre, la sangre de ellos, que era nuestra responsabilidad instruirlo, se nos va a demandar. ¿Dónde están tus hijos? Los instruiste en el camino del Señor como yo te mandé. ¿Creíste tú en mi palabra como yo te mandé? La enseñaste a tus nietos, y a tus hijos, y a tus bisnietos, y a tus chornos, a todos les hablaste del Señor. Esa es tu responsabilidad. ¿Lo hiciste? Cuenta la historia de un pastor que salió a predicar muy tempranito. Tenía una reunión para predicar la palabra y salió bien temprano de su casa. Y mientras iba meditando en el pasaje, él se detuvo en el camino. Yo voy a predicar esta palabra para salvación de esas personas. Pero ¿y a mi familia? ¿Quién está predicando? Y se devolvió. Se devolvió a predicarle a sus hijos. Pero qué bendición cuando él encontró a su esposa sentada con sus hijos, enseñando la palabra de Dios. Tuvo tranquilidad y se devolvió a hacer la obra de Dios. Eso debe hacer un hombre de Dios. Debe empezar por su propia casa. Pero qué bueno cuando los dos tienen una misma mente. Y los dos tienen un mismo tesoro. Y los dos están trabajando con un mismo fin: la gloria de Dios, la salvación de sus hijos. Para mí fue muy, muy, muy ilustrativo. El papá de ese pastor fue Spurgeon. Y ese hombre llegó a ser, o le llegaron a decir, príncipe de los predicadores por la manera en que predicaba. Pero quien realmente hizo la obra en el corazón de ese muchacho fue su mamá. Porque le enseñó, lo guió en el camino del Señor. Pero su papá estaba en eso también. Fue un trabajo en equipo. Amados hermanos, el objetivo de nuestra iglesia, a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios, es predicar a todas las naciones, Mateo 28. Pero ¿saben dónde empezó Cristo? Cristo les mandó a predicar primero en Jerusalén. Y luego, fuera. Pero no a quedarse en Jerusalén nada más. Ellos enseñaron en Jerusalén. Y luego salieron. Y predicaron en todo lugar. En conclusión, podemos decir que nuestra meta principal como iglesia y como padres creyentes es el de instruir a las generaciones futuras en aquel legado que es sobre todo legado, en aquel tesoro que es sobre todo tesoro, en Dios. Que conozcan a Dios, que confíen en Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios. No hay otro legado, mi amado hermano. No hay otro legado. Todo lo otro es pasajero. Todo lo otro se queda. Y es posible que lo puedas ver así. O es posible que no lo veas así. Y que tú digas, y este es tu chuipi ahí, ¿verdad? Como nos gusta a nosotros hacer. Y yo te digo, bien, dale para allá. Corre. Haz tu trabajo. Edúcalos. Invierte buena cantidad de dinero en la universidad. Fórjalos, levántalos como impíos. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que tú siembres es lo que vas a segar. Tira tu chuipi y sigue adelante. Dos líneas paralelas no se juntan. Pueden estar cerca del evangelio, pero no se van a encontrar. Queridos hermanos, mire dónde usted está sembrando. Nosotros estamos aquí para apoyarlo. Y por eso tenemos una escuela dominical, ayudando a maestros, los maestros trabajando con ese fin, con ese objetivo. Es con ese objetivo de que tus hijos se levanten delante de Dios y no sean humillados, postrados, porque son unos impíos, a los pies del Señor. Como le dijo nuestro Dios al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es ahí donde van a estar tus hijos, como un escalón para que Cristo le pise la cabeza, porque ha sido vencido por su pecado. ¿O tú quieres que Él se levante y, como dice la Escritura también, que se siente con el Señor a reinar junto con el Señor? ¿Qué posición tú quieres para tus hijos? Porque ellos pueden ser grandes, grandes. Oh, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. ¿Dónde está Alejandro Magno? En el infierno. Oh, sí. Grandes conquistadores. Nosotros escuchamos la historia de esos grandes conquistadores. A mí me encanta la historia. Esos grandes conquistadores. El gran Darío de Persia. El gran Ciro. Ciro el Grande. Si esa gente no conocieron a Cristo y no lo confesaron con su boca y no creyeron en su corazón, están en el infierno. Por más grande que usted diga que es, están bien abajo. Querido hermano, amado hermano, ¿cuál es el testimonio, el legado que Dios ha dejado a las futuras generaciones? Sus alabanzas, sus victorias. Hay mucho de qué hablar, hay mucho que decir de parte del Señor. Toda la vida que tienes no te dará para tú poder decir todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. No dará el tiempo para que tú te sientes con tus hijos. Ellos envejecerán, tú envejecerás, y no te dará tiempo de hablar las grandes cosas, de explicarle con sumo detalle, con todo tu corazón. No te dará tiempo hacerlo. Por eso Él dice, háblales de las alabanzas del Señor, de sus grandes victorias, Dile para que ellos se asombren, para que ellos digan, ¡wow! ¡Qué grande es ese Dios! ¿Y quién es ese Dios? Que abrió el mar en dos. ¿Quién es ese Dios que amó tanto a este mundo pecador que envió a su Hijo unigénito? ¿Quién es ese Dios tan grande que resucitó al tercer día? Nadie ha podido hacer eso. Él mismo resucitó. ¿Quién es ese Dios tan grande y tan poderoso que juzgará a los vivos y a los muertos? No solamente a los vivos. Él va a levantar a los muertos. Muertos, levántense. Mar, entrega a tus muertos. Fuego, entrega a tus muertos. Hades, entrega a tus muertos. Yo los voy a juzgar. Y los vivos y los muertos, grandes y pequeños delante de Él, para dar cuenta delante de Él, porque Él es el Rey, porque Él es el soberano. ¿Quién es ese Dios tan terrible en sus hechos, tan glorioso, tan compasivo, que al más grande de sus enemigos, cuando se humilla delante de Él, Él le perdona su impiedad, por más malo que haya sido? Es compasivo. Otro rey lo hubiera matado. ¿Cómo es posible que el hombre más poderoso de todas las generaciones, de toda la humanidad, y conste que no fue Superman? Superman es ficción. Es Jesucristo, 100% hombre. Dejó que lo mataran para salvar a su pueblo. Dejó que lo mataran, entregó su vida hasta la muerte. Amados hermanos, tenemos que contar sus victorias, sus alabanzas. Venir a la iglesia a leer la Biblia se quedará corto si nosotros no continuamos en nuestras casas hablando de Él, al acostarnos, al caminar en el camino, al movernos, al ver las victorias, al ver las tristezas, al ver las angustias. Debemos continuar hablando a nuestros niños de cuán admirable es Dios. ¿Quién es el ídolo de tu hijo? ¿A quién él admira? ¿A quién él se quiere parecer? ¿Quién es? La palabra alabanza es elogio, celebración. Eso es lo que Dios espera. Que las emociones más fuertes sean para Él. Sean para Él. Pero si nosotros solamente nos alegramos y nos emocionamos, ¡wow! Compré la televisión más, la última que salió en el mercado. Y los hijos nos ven emocionados, ¡wow! Ellos saben qué es lo que te produce emoción. Ellos saben lo que tú quieres, lo que te gusta. Si nosotros mismos estamos siempre diciendo las cosas, el bien y la bondad que Dios ha hecho en nosotros, ellos pensarán y también al igual que nosotros hablarán. Hablarán de esas cosas. Nosotros podemos hablar de su potencia, de sus maravillas, de su ley. Una ley justa. Una ley perfecta. Una ley que convierte el alma. Es el testimonio de Dios para que conozcan a Dios. Nosotros queremos que conozcan a Dios. No es que conozcan a David, ni conozcan a Moisés, ni conozcan a Saúl, ni al buen Jonatán, a los amiguitos que eran Jonatán y David. No, nosotros queremos que conozcan a Dios. Él es el tema, Él es el hombre, Él es el ser más glorioso, el cual ellos tienen que conocer. Es a Dios que tienen que conocer. Obviamente a través de esas historias bíblicas. Sin embargo, amados hermanos, nuestro centro está en que ellos conozcan y amen y reconozcan a Dios. Cuán poderoso, amoroso, amoroso, justo y misericordioso es un Dios que creó todo cuanto existe y tiene control de todas las cosas. Papi, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo y lo sabe todo. Eso me tiene preocupado. Me tiene preocupado. Que Él lo sabe todo. Sí, mi hijo. todo lo sabe. El hijo mío me preguntaba, ¿y cómo es eso que él puede estar allá, aquí y en todo lugar al mismo tiempo? Él tiene mucha cabeza. O un pedacito de la cabeza, el brazo por allá. ¿Cómo es eso? Hermanos amados, hay una pregunta buena, respóndasela ahí. Explíquese lo que lo entienda. Pero eso es maravilloso. Eso es lo maravilloso de que ellos conozcan y de que tú estés detrás de ellos para responder esas preguntas. Porque alguien se la va a responder. Alguien se la va a responder. Y tal vez para ellos realmente Dios sea los muñequitos o la novela que ellos ven, que ya le dio respuesta a esas preguntas. Por eso, queridos hermanos, somos nosotros los pastores. Somos nosotros los pastores de nuestras familias. No le den su lugar, no le dejen su lugar, no lo cedan, hermanos. No cedan, queridas hermanas, no cedan su lugar. Como madres de sus hijos, no cedan su lugar por una buena amiguita, por compañeras en la escuela. No cedan su lugar. Porque esas niñitas que no tienen, no saben ni bañarse, son las que le van a enseñar a sus hijas cómo tener novio, qué ver, qué no ver, qué odiar, qué amar. ¿Son ellas o son ustedes las que tienen que enseñar a sus hijas estas cosas? ¿Cómo vestir? ¿Cómo andar? ¿No son las muchachitas de ahora que deben enseñar a nuestras hijas cómo deben de actuar? No, no es el mundo, hermano. No pierde el norte. No es la moda la que se impone en mi casa. Yo dejo que se imponga. Pero yo pagándola con mi dinero, con el sudor de esta frente. Yo dejar la televisión, que sea el maestro en mi casa, yo pagándola. O yo estoy loco o soy un sinvergüenza. Conociendo estas verdades, yo tengo que estar loco. Nosotros somos los pastores. Y tenemos que estar dispuestos. Porque conociendo a muchos de ustedes, yo sé que ustedes están dispuestos a dar su vida por sus hijos. Pero tenemos que estar dispuestos a ser pastores como Jesús, que dio su vida por sus ovejas y las guió y las enseñó y no le dejó su lugar al diablo ni al mundo. Sea un pastor así, como el Señor Jesucristo, y se dará cuenta de que habrá hecho bien su trabajo, con debilidad, con flaqueza, pecando y teniendo que pedirle perdón al niño porque me extralimité. Pero habrá hecho su trabajo. Queridos hermanos, recuerden cuál es nuestro propósito. Hay una herencia que su hijo aún no ha recibido. Y que por su testimonio lo van a recibir. Por su instrucción y su llamado. Nosotros como iglesia estamos comprometidos en ayudarlo. Pero no podemos hacer su trabajo. Si usted tiene nietos, se le añade un trabajito más. Y qué bendición que tiene nietos. ¿Quién no quiere tener nietos? No, yo no quiero tener nietos, no quiero tener más problemas. Todo el mundo quiere tener nietos, pero eso es su trabajo. Agarrar a esa nieta, sentarle su pie y decirle, mira, y tú sabes que Jesucristo murió por ti y por tu pecado. Y tú sabes, mi niña, que Jesús es el Salvador. Y tú sabes que tú eres pecadora. Ese es nuestro trabajo. No, que ellos no quieren que yo le hable. Ah, pues tú vas a dejar que tus hijos y tus nietos se vayan al infierno. Ah, pues tú lo vas a entregar a su pecado. Eso es juicio, eso no es misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender y a recordar. Por eso le decía ahorita de recordar. Tenemos que recordar. ¿Para dónde vamos? Tenemos que recordar el trabajo que tenemos delante. Tenemos que recordar el testimonio que está en nuestras manos y que tenemos que traspasarlo. Tenemos que recordar, no olvidemos las maravillas y las gracias y el poder que Él ha manifestado aún en medio nuestro. No lo olvidemos. Seamos testigos fieles y traspasemos a nuestra generación las alabanzas, las maravillas, los portentos. ¿De quién? De nuestro Dios. Traspasémoslo y seamos fieles. El resultado, no podemos hacer que ellos se salven. Pero el resultado, dejémoslo a Él. Él salvará y lo hará fielmente. Él lo hará por amor a nosotros, aún lo hará. Clame, ore, pida al Señor que cambie el corazón de sus hijos. Créame que Él puede. Él puede. Él puede, hermano. Si no lo ha hecho, es porque no ha querido. Y eso es terrible. Pues cuando Él no quiere algo, no sucede. Por eso es juicio. Jeremías lloró mucho porque Dios le había dicho, no ores por este pueblo, no te voy a oír. Pero aún así él oró. Aún así él oró. Por eso él lloró y clamó por su pueblo, aunque sabía el mal que estaba preparado para ellos. Como padres y como padre que soy, te exhorto en el amor del Señor a que no dejes de orar por tus hijos y de predicarle aunque no te quieran oír. Porque Dios puede salvarle. Y tu oración, y tu petición, y tu mensaje, y tu testimonio puede ser la herramienta que Dios use aún hasta después de tu muerte, para hablar al corazón de ellos y entonces traerle a sus pies. Pero no tiremos la toalla, que esto no se acaba hasta que se acaba. Y tenemos que seguir adelante. Y estamos para apoyarlo. Por eso hacemos una reunioncita de adolescente. No es la gran cosa, pero hacemos una reunioncita de adolescente para los que tienen adolescentes, porque queremos ayudarlo. Pero está de usted, envíalo o no. Yo tengo mucho trabajo. Yo lo llamo, le mando un WhatsApp, qué sé yo qué, los animo, le compramos un juguito, todos los ánimos que podamos. Pero ustedes no quieren verlo ya a usted, hermano. Haga su trabajo. Tenemos una escuela dominical. ¿Usted quiere llegar tarde y no lo quiere traer? Allá usted, hermano. Lo que queremos es ayudarlo. La Biblia no me manda a hacer reuniones de jóvenes. Para que esté clara, la Biblia no me manda a hacer escuela dominical. Yo podía ponerme detrás de eso. Yo no tengo que hacer nada de eso. Sálvese quien pueda. Yo podía hacer eso, hermano, pero no lo hacemos. A mí no me manda a bregar con jóvenes adultos, universitarios. La Biblia no me manda a yo hacer reuniones de jóvenes adultos. Nada de eso. Pero lo hacemos por amor a esas almas. Es por amor a esas almas. Ahora, si usted no quiere que sus hijos participen en nada de eso, porque se van a contaminar de lo justo, lo bueno y lo santo, está bien, satúrelo de su mundo. Pero todo lo que usted siembre, créame que se lo va a comer. Usted se lo va a comer. Así que mi humilde exhortación es, agárrese de todo lo que el Señor le está dando y úselo para gloria de Él y la salvación de sus hijos. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. La mies es mucha, envía obreros a tu mies. Clamamos para que tú bendigas a cada padre. Bendícenos. Mira el deber, el llamado que tú nos has hecho. Mira tu iglesia, la responsabilidad que tenemos. Danos la gracia de poder trabajar en conjunto. para que nuestra generación venidera te conozca, te sirvan, te amen, confíen en ti, para que la próxima generación pueda ser aún mucho más excelente que nosotros, como aquellas generaciones pasadas que conquistaron reinos, taparon boca de leones, todo por medio de la fe. Alabamos tu nombre, rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén.